Estamos arrancando ya el consultorio de bolsa del programa, el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde, en esta primera parte, Gerardo Ortega, que es responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Con mucho frío, ¿no?
Bueno, en fin, ya estamos en invierno, ¿no? Es lo que toca.
Sí.
Pues lo hice con la boca pequeña.
Estoy pegado de frío.
Bueno, pero vamos a ver si entramos en calor mirando gráficos interesantes de compañías. Hoy le pediré sobre todo que le eche un vistazo al de Inditex para ver si puede ser una oportunidad de compra esa caída que hemos visto hoy en la compañía, porque puede haber inversores que no estén dentro y que puedan pensar que, bueno, ahora es una oportunidad interesante. Y si le parece, comenzamos esta tarde por ahí y luego echamos un vistazo a los índices.
Sí, comenzamos por donde quieras, por Inditex. Sí, bueno, venga. Sí, la caída. Un segundito que saque el gráfico porque me has pillado. Esto puede ser una oportunidad, pues puede ser una oportunidad. Desde luego, su proceso de subida libre no cambia. No es que no cambie, es que no puede cambiar pese al hueco que hemos abierto durante la jornada de hoy, ¿no? Yo creo que esto lo normal, o yo al menos como lo soluciono, es trabajando siempre con el gráfico mensual. Observa lo que tenemos en pantalla. Y aquí ahí sí que es verdad que ha habido algo que ha funcionado algo o muy bien, al menos es como es la forma natural de seguir el gráfico, que es dentro de los procesos de subida libre, pues las velas mensuales. Esta vela blanca, que digo blanca, que era porque era blanca mensual, ahora se está tornando negra. Yo qué te diría, yo estoy puesto zona 50. Que no cierre el mes por debajo de 50, sin más, pero tengo que esperar a que cierre el mes. Es decir, si ayer era compra, hoy tiene que ser compra, ¿eh? Porque no hay esto, o no puede haber grandes cambios en el valor. Es más, de hecho, te digo, no he seguido la presentación de resultados, pero sí te digo que muchas veces las compañías presentan resultados, son positivos y a lo mejor hay reacciones que son reacciones en el precio a la baja. Lo que tenemos que tener en cuenta es si los resultados justifican el haber llegado a cotizar donde está ahora. Si la respuesta es sí, por supuesto que puedo estar dentro de lo que es el valor. Otra cosa muy distinta es para trading. Es decir, toda la gente que se hubiera subido en el valor pensando en que, como ha marcado un nuevo alto, el título es más alcista, cuando es una soberana chorrada como tal. Digo chorrada, ¿por qué? Pues porque un título que está en subida libre no es más alcista porque marca un nuevo alto. Simplemente esa condición la viene manifestando desde hace, pues, de hecho, el tramo, que el último se origina precisamente desde marzo de 2022, ¿vale? Pero es verdad que cualquier proceso o compra de cualquier inversor que se hubiera subido, pues pues aprovechando la última vela semanal, si el criterio es ese, ya les digo que con el hueco de hoy en principio lo están echando, eso sí. Pero en líneas generales poco puede cambiar con la caída que hemos tenido hoy. Sobra decir también que como tenemos un gran hueco, claro, hasta que no cierre este hueco, pues sí, ya, como eso ya no lo sabemos. En principio no cambia absolutamente nada. Yo te diría que no cierre el mes por debajo de 50, pues cualquier caída, evidentemente, pues es una, desde mi punto de vista, es una oportunidad para subirse.
Tenía preparado en un inicio, imagino que los gráficos de los índices, porque siempre arrancamos con un comentario general de mercado. Hoy, claro, la caída de Inditex ha propiciado pues el descenso en el selectivo, sí, por el peso que tiene en el IBEX 35. ¿Qué otros índices está siguiendo ahora mismo especialmente y ve cosas interesantes que nos quiera contar?
El SOX, sobre todo los semiconductores, Rocío, porque para mí es donde está todo, o donde yo creo que hay que mirar, porque el resto ya lo sabemos, está todo en subida libre. Y como está en subida libre, no es que no me preocupe, la importancia la tiene porque el SOX está a un 19%. Para mí eso es un hecho llamativo, al menos anormal. Y bueno, pues puedes verlo en el gráfico que tenemos en pantalla. El Nasdaq Composite marca hoy nuevos altos. El movimiento sigue dentro de su proceso de subida libre. También decir que no es más alcista porque marca esos nuevos altos, pero sigue manifestando, ¿no? lo que es ese bueno, pues esa tendencia se sigue manifestando al alza. Yo reitero una vez más, es decir, mientras el SOX no empieza a levantar un poco cabeza, yo creo que hay una amenaza latente en el mercado importante. Insisto, al margen de que estemos en un proceso de subida libre. Necesitamos que, de momento, los semiconductores superen la zona de los 5.145 puntos. Y bueno, pues para poder aspirar a que se vaya a buscar los altos de, fíjate, el gráfico mensual, que bien se ve, perdón, el gráfico semanal, pues los altos de agosto, octubre, noviembre de este año. Fíjate, es que mira dónde estamos, ¿no? Lo que no le veo ningún sentido, desde luego, es que se le ocurriera perder esta directriz, porque tiene 4 o 5 tangencias, ¿no? ¿Por qué me da a mí la sensación que el mercado no anda? A ver, es una conjetura, pero muy conjetura, ¿eh? Porque ponerte el por qué el resto piensa o no piensa, no. Mm. Pero fíjate en un detalle, que es lo que está pasando con Nvidia, ¿no? Es decir, cuando yo veo el gráfico de Nvidia y observo que está dentro de su proceso de subida libre, pues está marcando nuevos altos, ahí lo tienes, pues claro, igual asociamos que los semiconductores no son un problema, ¿no? Porque estamos fijándonos en la compañía bandera, la que ha liderado todo el movimiento, ¿no? Y es verdad que está marcando nuevos altos, como ha hecho el resto del mercado, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estos nuevos altos, el sector en general está frenado. Por eso digo que es un poco lo que veníamos comentando estas semanas. Hay algo extraño en el mercado, al margen de lo obvio que es un proceso de subida libre, ¿vale? Y luego en Europa, pues todo está ordenado, bueno, ordenado, me refiero, desde a finales de abril, pues hay una debilidad manifiesta en el Eurostox. Esto es así, pues por los valores franceses. Esto es así, pues hoy no ha ayudado Inditex. Esto es así, pues por la disparidad de valores que forman parte del Eurostox, ¿no? Pero fíjate cómo no terminan de acompañar al DAX, ¿no? Y cada vez que el DAX ha ido por encima de los máximos, sombreado en rosa, pues no ha acompañado. Pues eso también es otra divergencia. Pero como lo es también, pues en este caso, pues los bancos. Si ves el SX7E, pues desde mayo no marca nuevos máximos, y los bancos necesitamos que tiren. ¿Que pueden saltar por encima? Y bueno, pues que lo haga. O sea, yo no discuto eso, ¿no? Es decir, que las tendencias y las inercias son alcistas, sin duda. Pero hay peros que, al menos desde el punto de vista técnico, son francamente relevantes, y que son, para mí, amenazas claras, ¿no? Entonces, eso no impide a que Inditex se haya comportado de una forma pues extraordinariamente positiva, pese a lo de hoy. Eso no impide, pues, que me da igual, o los propios bancos lo vengan haciendo también, me refiero, ¿no? Es decir, estos días atrás, ¿no? Fíjate, Santander y BBVA, Santander y BBVA desde zonas de soporte, yo creo que muy claros, se han levantado, pero bueno, pues están dentro de un gran lateral. Porque ese gran lateral que tenemos aquí, porque fíjate que ni Santander ni BBVA marcan nuevos máximos, pues es también, ¿no? Desde finales de abril, mayo, lo que estamos comentando con el SX7. Es decir, es no estar en cuestión las tendencias, porque es verdad que digamos que las grandes zonas de soporte se siguen respetando, pero sí que es verdad que muchas veces, que a lo mejor los nuevos máximos del Nasdaq, pues nos pueden dejar un poco nubilados. En el caso del SP500, pues es verdad que está en subida libre, y como todos estamos atolondrados mirando al SP, pues el SP, o como andamos ahora con el Bitcoin, ¿no? Es decir, si supera 100.000, ¿qué más da que supere 100.000? Si es irrelevante, si es como el Nasdaq. Está en subida libre. No, es que el oro está subiendo. No, pues si no es de ahora, si el oro lleva subiendo. Eso es lo que yo quiero decir. Estamos como, da igual donde te metas, que al final el mercado como que te recompensa, ¿no? Y te da un retorno positivo. Y es verdad que en líneas generales es así, pero hay peros técnicos que al menos a mí ahora sí son importantes, ¿no? Y te comento esto porque durante la crisis, durante el año 2022, cuando el mercado recuperaba posiciones, recuerda que, bueno, hemos tenido una corrección importante durante el año 2022. Yo recuerdo haber visto, fíjate, este es el S&P, ¿no? Y el Dow Jones, ¿no? Yo no sé si a ti te llegaría, pero yo recuerdo haber visto y en Twitter, sobre todo, y bueno, que venían de grandes analistas y tal, esto, semejanzas con la caída del año 2008, entonces, siempre estamos con los mismos rollos, ¿no? Y en el año 2022 el mercado no podía recuperar porque las siete magníficas eran solo las que tiraban y entonces había que mirar al S&P ponderado y el no sé qué, y que si la recesión, el aterrizaje suave, ahora que tenemos, y digo tenemos sobre la mesa desde un punto de vista técnico, pues un elemento negativo que vamos a ver si se materializa o no. No hay, o yo no escucho ni un pero, y esto es verdad que sí me inquieta.
Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Gerardo, si le parece, vamos ahora a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Hola, muy buenas tardes. Quería hacer una consulta. Tengo acciones de ArcelorMittal con 10-12% de ganancias. ¿Sería buen momento para vender o todavía pueden tener recorrido al alza? Y otra pregunta, quería ver si me podían informar. Tengo planes de pensiones en renta variable europea. La verdad es que me están dando una buena rentabilidad, pero como estoy oyendo que en la renta variable europea está un poco en decadencia y es mejor invertir en renta variable Estados Unidos, la consulta era si sería conveniente traspasar mis planes de renta variable europea a renta variable norteamericana. Muchas gracias y muy buen día.
Bueno, casi nada, Gerardo. Bueno, vamos a ir con ArcelorMittal, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía en la que está posicionado y está con ganancias. Y luego, si acaso, le aconsejamos que el tema de los planes de pensiones y demás, pues participe en el consultorio de fondos que tenemos también en Capital Radio los lunes por la mañana. Vamos a ir con ArcelorMittal.
Sí, pero que yo pueda hablar también de Estados Unidos. O sea, no, quiero decir, porque esto al final es
Europa frente a Estados Unidos.
Claro, sí. Y recuerda, nosotros que somos más mayores, yo. Pero recuerda que desde la recuperación de marzo de 2009, como lo venía haciendo muy bien la renta variable estadounidense, y nosotros nos trasladaron la crisis subprime y nos comimos la crisis de deuda soberana, se transformó en eso, recuerda que, bueno, pues había un run-run en el mercado y se repetía constantemente, ¿no? Es decir, este es el año en que Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos.
Llevamos años haciéndonos esa pregunta, sí.
Eso es, claro. Y la gente, lo que no sé por qué se sigue, no es que se siga haciendo esa pregunta, sino por qué no va más allá a la hora de pensar sobre eso. No quiero ser malo, ¿no? Con esto que estoy diciendo, porque acabo de decir mucho. Pero la cuestión es, y me quedo ya, es decir, yo no sé lo que... Mira, yo le puedo decir al oyente respecto a la segunda pregunta, y ahora entramos a ver en ArcelorMittal.
Sí.
El alza nacida en marzo de 2009 no ha sido corregida. Punto. Ni en Europa ni en Estados Unidos. Esto significa que en un momento dado vendrá la corrección de verdad. Llegó la corrección de todo el mercado nacista en marzo de 2009. No lo que hemos vivido en el COVID. Lo que hemos vivido durante el COVID es una reacción dentro de un ajuste dentro de un mercado alcista. Algo parecido a lo que pasó en el 87. Punto. O lo vivido en 2022. Como claro, cogemos el manual y decimos, oye, si cae más del 20% es un mercado bajista. Y dice, ¿por qué tú lo digas? Esto es como cuando dicen la recesión. Tienes que caer dos trimestres consecutivos. Sí, claro, como caigo... Bueno, crecimiento. Son crecimientos negativos, ya sabes que los economistas somos así. Entonces, si es el 0,1, no. estamos, yo creo que hay que ser un poquito más serios, ¿no? La cuestión es, Estados Unidos son dos momentos distintos del ciclo, son dos áreas geográficas absolutamente diferentes. Es verdad que lo está haciendo mejor. Yo creo que si no se tuerce con los semiconductores, lo va a seguir haciendo mejor. Pues digo, porque lo de los semiconductores es la cuestión técnica que a mí me, bueno, pues como vengo manifestando, ¿no? Pero yo creo que cuando, sobre todo, venga lo que es la corrección, va a venir en todas partes. Y con ArcelorMittal, mira, sí, el gráfico mensual, muy claro, dice que tiene ganancias, ¿vale? Yo le diría, primero, si no está cómodo, no está de más tomar un parcial. Es decir, cerramos la mitad y el resto lo mantenemos. Ahora, ¿qué nos dice este gráfico? Pues bueno, nos está diciendo muchas cosas. Es decir, primero, los plazos largos, lo que nos dice es que desde el año 2013, fíjate que esto lo hemos podido ver en Santander y Bobovea, años desde el año 98. En Repsol, lo mismo. En el caso de Telefónica, a veces hemos sacado gráficos de largo plazo que vienen también desde el año 98. Es decir, estamos hablando de grandes tendencias. En el caso de ArcelorMittal, desde el año 2013 no superamos zona 30-33. Digo 33 porque tuvo una dilatación pues durante el mes de enero de 2022, que es justo cuando vino la corrección en las bolsas europeas y todo el tema Putin, subida de tipos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, hay una resistencia enorme ahí. Hasta ahí Arcelor puede viajar sin mayor problemas. ¿Por qué? Pues porque está dentro de un gran lateral. Por arriba topado, 30-33, y por abajo también topado. Es decir, zona, esa línea negra que va desde 19,20 hasta 18,40. Es decir, una zona de soporte importante. Esa es la zona de soporte y la que le he comentado. Ahora estamos a mitad de rango. Yo creo que está bien subido. ¿Por qué? Pues porque el título está recuperando posiciones desde zonas de soporte. Es verdad que acero es un valor muy cíclico, ¿vale? Claro, aquí el tema es si va a sobrepasar esa zona de 30-33. Yo creo que llevamos, se sabe, ¿no? O sea, todo lo tiene en chino para sobrepasar por aquí. Pero yo lo que le diría es, puede tomar un parcial y el resto a ver qué pasa. La cuestión, ¿cuál es? Que en los plazos largos la zona a romper es por abajo de 18.45, ¿no? Si queremos trabajar con gráficos un poquito más de más corto plazo, el problema también es que los porcentajes se nos disparan. Mira, el que tenemos en pantalla es un gráfico diario. Pues mira, una, dos, tres tangencias. Si trazo una directriz, aparte de los mínimos relativos ascendentes, que lo son y saltan a la vista, es verdad que tengo una directriz. Y como tengo un primer soporte relativo en esa línea negra, pues tengo, en definitiva, una gran referencia, 22,40. Bueno, pues alternativamente es 22,40, porque desde 24,57 hasta 22,40 no hay nada. Por eso digo, estas son las opciones, esto es lo que nos deja el mercado en estos momentos.
Vamos a ir con un mensaje de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo, en YouTube, en el canal de Capital Radio. Pregunta por tres compañías españolas, Repsol, Mafre y Telefónica. Quiere saber cómo ve estos tres valores Gerardo Ortega. No nos dice si ya los tiene en cartera o no. Vamos a seguir el orden que nos da, así que lo primero que vamos a mirar es a Repsol.
Bueno, 8 meses consecutivos deslizándose a la baja. Aquí lo tienes en pantalla. Con lo cual sabemos que estamos en un proceso de reacción que ha ido más allá por debajo del primer soporte relativo en tendencia, esa línea negra. Pues es verdad que aquí se ha pasado de frenada. ¿Qué es lo que pasa? Que en los plazos cortos el título ha intentado girar. Y fíjate, se ha intentado llevar la zona 12, no ha podido. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que yo, bajo estas circunstancias, prefiero estar fuera. Porque quien dice 8, bueno, dice lo que sea, ¿no? ¿Por qué no 9? ¿Qué impide que esto siga registrando cayendo? Otra cosa es que yo puedo decir, no, es que el crudo, pues el Brent y el West Texas, pues no pierden soporte, pero es verdad que están muy soportados y vale, pero que esté soportado no ha impedido que Repsol caiga casi desde 16 hasta 11, ¿no? Entonces, bueno, y para decirle que aquí tiene un soporte, sí, un soporte corto plazo. Le puedo decir, en los plazos cortos 11,50, por encima de 11,50 va, sí veremos cierto rebote, pero la parte ahora importante está en 12,05, una cosa así, ¿no? Yo estoy mejor fuera aquí.
Mafre, que sería la siguiente.
Ah, Pues proceso de subida libre, ¿no? A ver, AmaFresh con M, ¿no? Sí. No, que yo voy por... A ver, ¿dónde estás?
Y luego Telefónica, que se la sabe de memoria.
Sí, bueno, claro. No, no, en el caso de Mafre, bueno, ha hecho una cosa dentro también, ¿eh? Dentro de ese proceso de subida libre, ha perdido los niveles de control del tramo alcista. ¿Qué significa? Que está en fase de reacción. Pero insisto, dentro de su proceso de subida libre, ¿qué está corrigiendo? Este tramo que tenemos aquí, simple y llanamente. No es otra cosa. Aquí lo que hacemos es, pues ya sabes, trazamos los retrocesos de Fibonacci y donde se quiera acomodar y se quiera aposentar. Estamos en ese proceso de subida libre y ahora es donde también digo hasta dónde sería razonable ver una caída. Ahora tengo que quitar esto porque si no, no veo nada. Claro. Entonces, la zona sería 2,35, 2,30 aproximadamente. Es decir, pues un poco lo que es, pues 2,35, mira, coincide además, ¿no?, con el 61,8. El título puede seguir deslizándose hasta dicha zona y no pasa nada, porque en definitiva lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas ajustando. Pero insisto, lo razonable es que cuando este ajuste termine, igual lo haces de un poquito más abajo, intente seguir la tendencia. ¿Por qué? Porque la inercia es alcista y porque se mueve más cómodamente al alza que no evidentemente a la baja y porque está en un proceso de subida libre como una cátedra. ¿Vale? Y luego Telefónica, pues a mí ya sabes que me atrae mucho, tiene una referencia de soporte muy clara en la zona que va desde pues, 405 o 399, esa línea negra. ¿Por qué? Bueno, si esta zona me saca una vela semanal que cierra por debajo de dicha zona, que tengo una y dos crestas. Bueno, pues esto muy alcista no sería, pero no tiene por qué hacerlo, máxima y especialmente pues bajo una circunstancia en la cual... Pues hombre, a mí por eso digo que me atrae. Y antes te decía, ¿no? Desde el año 98, zonas de soporte de Telefónica con el dividendo ajustado, tela, ¿eh? O sea, esto está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que Telefónica, además, yo creo que ha pasado a la otra zona de la pantallita del videojuego. Es decir, rompe y mi impresión es que con esta vela, me quedo con la vela que rompe, me vuelve a referenciar esa zona 405-399. Y lo que me dices, oye, esta es la zona que se tiene que respetar. La directriz, fíjate, si ahora largo, pasa también esto más o menos por ahí. Y claro, tenemos dentro de mi pantalla de, si esto fuera un videojuego, ¿qué diría? Tenemos una zona aquí, cuando esta zona la pierde, ¿qué ha hecho? Se me ha venido a esta otra zona y la cuestión es como todo, en realidad voy a poner un triangulito, mira, ya lo he puesto aquí. Como en realidad el terreno de juego es este, pues ahora, ¿por qué no va a poder pasar a este otro terreno de juego? Fíjate qué bien ha quedado todo. Pues yo creo que estamos en eso. Y lo vamos a ver, ¿no? Que no se lleve esa zona de soporte que acabamos de comentar. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Además, piensa que Telefónica, por Telefónica, no apostaba ni los que ven Movistar, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Es uno de esos títulos que estaba absolutamente vedado, como la bolsa, como los bancos en su momento, ¿no? O como no estaban en tendencia alcista, pues...
Una compañía más, a ver si nos da tiempo de echarle un vistazo al gráfico de Coca-Cola en Estados Unidos, KO es el ticker, sí. Para un oyente, un seguidor de YouTube que nos está preguntando por la compañía, nos dice que está dentro... Y le gustaría saber hasta dónde puede llegar Coca-Cola.
¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues un segundito, estoy terminando. Lo mismo, proceso subida libre. No está mal lo que le gusta siempre, ¿no? Warren Buffett, esta compañía. Y ese proceso, fíjate, de reacción. O sea, procesos alcistas, ajustes también que se van produciendo. Esto es como Mafre, has visto eso que hemos dicho, ¿no? Que dice, está correcto, me interesa solo este tramo, pues este es el que nos interesa. Ahora, ¿cuándo vamos a poder? Como no lo voy a poner los retrocesos de Fibonacci ni nada, sí le puedo decir es que lo razonable que es, como sabemos que se mueve más cómodamente al alza, dice, ¿dónde tendremos la figura de vuelta y confirmación de vuelta? Pues con la superación de 65-10. Si sacas vela por encima de dicha zona, me formas un doble suelo y transiciono desde esos máximos relativos descendentes a mínimos relativos ascendentes, sí. y a continuar, ¿no? Pues fíjate el gráfico, qué chulo.
Pues con ese nivel nos quedamos para Coca-Cola. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, analista jefe de Thrive, ha sido un placer. Hablamos la próxima semana, el próximo miércoles. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío. Hasta luego.